Oficios de toda la vida, como el de afilador, el de costurero, el de herrero, mimbrero, zapatero. Oficios que se están perdiendo a lo largo del tiempo y a los jóvenes parece ser que no están muy interesados en estas profesiones, pero sigue habiendo gente que se dedica a ellos. En el 900 50 60 06, repito el teléfono, 900 50 60 06, usted me llama y si se dedica a uno de ellos me lo cuenta. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, María José, ¿cómo está?
Ah, muy bien. Además, estoy encantada de hablar con vosotros. Un saludo a mi tocaya, que es
igualmente
mi ídolo.
Muchas gracias.
María José, ¿y a qué se dedica usted?
Pues a ver, yo soy chocolatera.
Anda.
Yo soy chocolatera. En la posguerra se abrieron muchísimas fábricas de chocolate. Porque, bueno, pues en el racionamiento, pues les daban un cupo de cacao, de azúcar y de harina para preparar el chocolate, y nosotros desde hace 83 años seguimos haciendo el chocolate como empezó a hacerlo mi padre cuando vino de la guerra.
Bueno.
Y aquí seguimos, estamos en Ribadeo, somos Chocolates Moreno Ribadeo y encantados de hablar con vosotros.
Qué bueno, María José, ¿y el chocolate de dónde lo traen? Es decir, el cacao.
El cacao, bueno, mi padre tenía un tostador y traía, es que sería, bueno, para contar largo y tendido. Mira, uh-huh. Mi padre iba en la moto al puerto de Gijón a comprar, que venían los barcos cargados de cacao, uh-huh. Sobre todo de Guinea, y iba a escoger el grano de cacao que después él tostaba. Por circunstancias, y nosotros estamos en el centro de Ribadeo, pues el tostador tuvimos que eliminarlo. Y nosotros ahora compramos la pasta de cacao a los importadores de cacao y a los que nos hacen ya la pasta. No hacemos el proceso desde el grano de cacao. No podemos hacerlo. Uh-huh. Mi ilusión sería volver otra vez a ello, pero es que me coge un poco mayor.
Y María José, una última pregunta. ¿Tiene hijos?
Sí, tengo dos hijas y mis hijas, sobre todo mi hija mayor, le tienen muchas ganas de seguir con la fábrica. Además, bueno, aprovecho, os cuento. Os voy a mandar para que probéis nuestro chocolate.
Hombre,
es el chocolate como,
hoy, por favor.
Como, pues mira, es el chocolate. Mira, María José, yo creo que es el chocolate como el que te daban cuando venías del cole la onza,
sí,
de chocolate con pan.
Sí, hombre, claro.
Somos del
sí, sí,
pues
sí.
Eso.
Chocolate.
Tiene una textura diferente. Y bueno, yo tengo el orgullo de que mi padre desde el cielo me fue guiando y ahora fabricamos también bombones, nos reconocieron como artesanos, tenemos la carta de artesanos y hacemos unos bombones y unos turrones, todo con base de chocolate, riquísimos. Y os los mandaré para que los probéis, pero tenéis que decirme dónde os los tengo que mandar, porque como estáis repartidos por toda España...
Bueno.
Mire, una buena forma
Sobre todo en donde está María José.
Sí, bueno. Pues mire, aquí en COPE Madrid, en Alfonso 11, número 4, tiene la dirección de la casa y aquí... ¿Me recuerda el nombre de la chocolatería?
Sí, somos Chocolates Moreno Ribadeo.
Oye, pues ya hemos pegado el mangazo en la primera,
pero
primera
vamos,
llamada, ¿eh?
No. Entrando por la puerta.
Se han ofrecido enviarnos uno de los mejores chocolates que se pueden comer en Asturias.
Fran, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días, Fran. ¿A qué se dedica usted?
Yo soy alfarero.
Anda.
Alfarero tradicional, lo que pasa que, bueno, el oficio le sé desde pequeño, me lo enseñó mi padre, por circunstancias me tuve que ir en el año 2000, 2002 aproximadamente, porque ya no había trabajo para los dos, fueron épocas un poco chungas, de la artesanía, más concretamente de la alfarería, uh-huh. Y luego lo retomé otra vez en el 2012 aproximadamente, volví. Murió mi padre muy joven, tenía el oficio, le sabía, tenía el cachito de nave montado, el cachito taller, y volví. Y al cabo de los años evolucioné, creo que se debe de evolucionar en la artesanía, creo que no solamente tenemos que quedarnos con lo tradicional, sino que ir evolucionando, y en el 2020, cuando la pandemia, di el cambio, y ahora mismo lo que estoy haciendo son vajillas de diseño para alta cocina.
Qué bueno. Y Fran, ¿me puede indicar dónde podemos ver sus vajillas? Si es que tiene una página web, un Instagram, un algo.
Mira, en mi Instagram, por ejemplo, se puede ver todo porque lo utilizo para eso, para promocionarme. Mira, yo soy de un pueblo muy pequeñito de Toledo, soy de Puente del Arzobispo. Entonces, claro, para que alguien me conociera tuve que adaptarme a las redes sociales, tuve que adaptarme a la tecnología y hice mi Instagram de Juan Vajillas, ese es mi Instagram. Y ahí se puede ver todo el trabajo, ahí se puede ver todo lo que hago. Y hay una cosa muy importante que sí que me gustaría comentar un poco. Hay una cosa que, por ejemplo, ahora está de moda lo de la cerámica. Está de moda la cerámica, la alfarería y demás. Pero creo que no todo vale. Creo que no todo es artesanía, no todo es maravilloso. A ver, yo vivo de esto, yo pago mi autónomo, pago mis impuestos y es muy místico y es muy bonito. Y es un arte, sin duda, pero también tiene mucha historia atrás. También tenemos que machacarnos mucho. Yo voy casi dos veces a la semana a Madrid a patearme restaurante por restaurante, como cualquier otro trabajador, ¿sabes? Que lo que te quiero decir es que no es una cosa tan mística y tan bonita como pueda parecer, que lo es, por supuesto, porque es un oficio bonito. Pero jodido,
Porque me ha dicho Fran que usted va con, entiendo, unas pocas piezas en el coche, bien aseguradas, y se va pasando por los restaurantes a ofrecer su producto.
A ver, gracias a Dios ahora, al trabajar con Instagram, pues ya a partir de ahí hago el primer contacto con el chef, con el cocinero, a través de Instagram hago mi primer contacto, y luego a partir de ahí, si la cosa va hacia adelante, pues ya sí, ya me meto mi mochilita, me meto unas cuantas muestras. Hoy, por ejemplo, vienen a Puente del Arzobispo dos chefs, uno Iván Cerdeño, con un restaurante de dos estrellas Michelin, sí, en Toledo, sí, y otro es Javier Aranda, con una estrella Michelin en Gaitán, y vienen aquí al pueblo.
Bueno, estamos hablando de uno de los artesanos más importantes que hay en Castilla-La Mancha ahora, ¿eh? Sí, este señor, sí, del Puente del Arzobispo, y además una bellísima persona, un gran trabajador. Y otra cosa, he dicho que Ribadeo, estaba en Asturias, Ribadeo, Galicia, lo que pasa es que esta señora iba a Gijón, el padre, a esperar a que llegara los barcos. No es porque me haya corregido nadie, es que he caído en el momento de decirlo. Digo, pues,
posible,
y conozco esa costa, hombre, yo de maravilla. Sí.
A ver, Naranjo.
Frank, ¿le han pedido alguna vez que le haga un demimur a alguien?
Es muy erótica la alfarería, claro.
Por eso lo estoy diciendo.
Bueno, vamos con más, que tenemos muchas llamadas. Sara, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Sara, ¿qué se dedica usted?
Pues desde el momento de mi mur
No me diga.
Me estaba riendo.
creo que el Naranjo tiene mucha gracia.
Difícil contar. Bueno, enhorabuena, muchísimas gracias por acompañarme cada mañana. Sois un equipo excelente.
Gracias a usted.
Y Alberto, tengo que darte las gracias a ti especialmente,
hombre,
por haberme descubierto a Gredano. Es la alegría de mi mañana.
Le damos las gracias a él por acompañarnos, es un fenómeno.
Ya se las doy yo por Instagram cada día cuando le escucho, así que...
Qué bueno. ¿Y su oficio, Sara?
Bueno, yo tengo una marca de ropa infantil, y en realidad lo que contaba cuando me ha llamado tu equipo es, tengo dos líneas, una de punto y una de textil, y en la línea de punto echo de menos a las artesanas que hacían el punto a mano. Cada vez que quiero ampliar mi equipo me cuesta la misma vida, porque es un oficio que se ha perdido, ahora todo se hace punto a máquina, que no tiene ni comparación, y echo de menos ese oficio, o sea, el don de poder encontrarlas.
¿Por qué dice, Sara, que me llama mucho la atención, por qué dice que la máquina no consigue el mismo resultado que la pieza artesana?
Bueno, primero porque no son ni algodones ni lanas 100% orgánicas, siempre se mezclan acrílicos con los que se trabajan en máquina, y yo en mi marca lo que hago es cuidar mucho la piel de los bebés, porque cada vez salen más atopias, no solo de bebés, sino cuando van creciendo los niños, lo he vivido en casa con mi hermano, y entonces el punto a máquina no tiene nada que ver con el punto a mano, la calidad, el acabado, el mimo, el tacto de un punto a mano es...
¿Cómo se llama su empresa, Sara?
My Martina Mini, M-Y Martina Mini.
Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ricardo. ¿A qué se dedica usted y cuál es su oficio? Sí.
No, yo era pasamanero. Uh-huh. Era pasamanero, en una empresa familiar desde 1840. Ya llevamos unos cuantos años haciendo pasamanería. Uh-huh. Pasamanero, para la gente que no, lo que no lo sepa. Me preguntaban, ¿tú eres qué? ¿Pasa qué? No, pasamanero.
De pasamanos, no, entiendo.
No, es pasar la mano, ¿no?
No, pero me refiero mano. De hacer pasamanos.
No, señor. Un pasamanero es la persona que hace las borlas, los flecos y todo el tema de adornos textiles.
Sí, señor.
Cordones,
para
sí,
los cordones.
Claro. Tu padre llevará un cíngulo hecho por un pasamanero cuando sale en Semana Santa.
Y me ha dicho que ya no se dedica al oficio.
No, yo me salí de la empresa familiar. La empresa familiar sigue en marcha. Yo me salí de la empresa por, bueno, temas familiares, lo que pasa, típico de empresas familiares, que somos muchos. Sigue, uh-huh, sigue en marcha la fábrica, con mucho orgullo, desde 1840, como os he dicho, y la pena es que esto está perdiendo todo el trabajo manual. Cada año en este país se va encareciendo más y nos invaden, pues, cosas de fuera de España y de ser potencia a nivel europeo, a nivel mundial, de pasamanería en toda España, en todo el mundo, España, en todo el mundo, pues ahora somos, pues nada.
Curioso, hay mucha demanda del extranjero de la artesanía española.
Uh-huh.
Esos oficios que ya en esos países desaparecieron hace tiempo, aquí, aunque sea a duras penas, se mantienen. Y son muy reclamados los artesanos españoles para trabajos puntuales, ¿eh? Por desgracia no tan mayoritariamente.
No, pero ya decíamos, Joyo, que yo creo que hay ciertos oficios, y hemos repetido mucho lo de la alfarería, sí, ¿no? Pero hay ciertos oficios, uh-huh, que yo creo que el que quiera una buena pieza que le dure, uh-huh, para toda la vida, va a tirar por ahí, ¿no? Por un artesano, sí, y claro, no por una pieza que se han producido de 500 en 500, ¿no? Lo mismo.
Pero necesitan mucha ayuda. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha hay asociaciones, se ha creado precisamente de artesanos muy jóvenes que se están dando a conocer, sí, fíjate, por Instagram, porque es lo que les queda. Muy muy jóvenes en pueblos más o menos pequeños, pero que se han quedado ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, que viven en esos pueblos, y yo creo que eso es muy importante, que les ayudemos de alguna forma.
Uh-huh. Pero no es fácil, ¿eh? Porque
no. Es muy difícil.
De la cantidad de pedidos que puedan tener. Que
no, ya, lo decía Fran, ¿no? Que gracias, sí, a las redes sociales puede tener contacto con ciertos cocineros, pero bueno, el que esté empezando, sí, también ir dando vueltas con no es nada sencillo, pero no. Bueno, vamos a ver más oficios. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, amigo.
Hola, oye, mira, te cuento. Bueno, yo soy arquitecto, o sea que no es el tema, pero, uh-huh, nunca me había hecho falta un tapicero, uh-huh, y porque antes se ponía mucha moqueta, tal, y de repente heredé un sofá de 1914 de Valentí.
Anda.
Una marca muy buena, sí, acá
de
Barcelona.
Casa de muebles, sí.
Claro, bueno, y entonces digo, ostras, estará machacado, claro. Y buscando, jo, encontré uno, claro, tú. Ves que alguien es profesional, por ejemplo, en el presupuesto. Cuando el presupuesto es sofá arreglado, échate a temblar, ¿no? Uh-huh. Pero recibí ya un presupuesto de un tapicero que ponía, pues eso, metros cuadrados de tela, no sé cuánto tal, metros cuadrados de rejilla, tiempo de no sé cuánto. Yo estoy en Alicante y vinieron de Madrid a recogerlo, se lo llevaron y me lo devolvieron. Bueno, espectacular. Uh-huh. Espectacular. Y me lo dejaron. Tengo un sofá como nuevo y súper agradecido. Y notas... Y hablando esto de los oficios que decís, es que yo fui a verle su taller, que estaba ahí en Tetuán, en Madrid, y me decía que... Dice, antes éramos todo talleres aquí de oficios, y ahora, si te quieres montar uno, te tienes que ir a un polígono, alquilar una nave de no,
claro,
sé cuántos cientos de metros.
Claro.
Yo tengo mi taller aquí, de mi taller, este era... ¿Puedo decir el nombre?
¿Se sí,
puede
claro,
decir?
Sí, sí.
Ah, pues mira, hijos de José Gonzalo. Entonces, el negocio era del padre... Lo han heredado los hijos y tal, ¿sabes? O sea, es una cosa que lo ves, que es un taller que tiene, pues, un montón de años.
Oye, pues me ha venido de perlas lo que acaba de comentar este señor.
¿Ah, sí?
Tengo aquí un sofá, sí, de finales de los 60, que tengo que retapizar y arreglar.
El de tapicero
sí que... había muchos.
Sí, sí.
En el pueblo había muchísimo tapicero, pero claro... Vienen las grandes superficies que te
claro,
venden el
claro,
sofá a precio muy barato. Y
claro. A menos que la tela.
Y no te sale a cuenta, claro, exacto, a menos de la tela de lo que te cuesta retapizar el antiguo. De todas formas, uno de esos oficios, Naranjo, yo, por ejemplo, cuando en el Rocío, ¿no? Que es una aldea todavía y todavía hay coches que van anunciando lo del afilador y el tapicero.
Y por aquí pasan por mi casa, claro.
En mi barrio en Madrid hay tapicero. También.
Hay afilador, afilador y hay un señor que vende melones en, debajo de un toldo. También lo
hay. A mí lo que más me gusta de todas esas cosas es el que hace las cortinas. No sé si alguno ha ido a comprar alguna vez para las cortinas. Yo fui una vez, no iba yo iba acompañando.
Sí.
Y entonces te dicen, el hueco que tengo de la cortina son 3 metros. Y te dice el tío de las cortinas, son 3 por 3, 27, 42 metros. Pero 42 metros para 3 metros.
No, sí, es increíble. La verdad que nunca he ido a comprar cortinas. Sí, yo, ¿verdad? Bueno, Fernando, buenos días. Eduardo, perdón.
Buenos días.
Buenos días, Eduardo. ¿A qué se dedica usted?
¿Qué tal? Pues soy orfebre. Bueno, somos orfebres. Hablo en primera persona, pero somos orfebres. Somos dos hermanos que somos orfebres y nos dedicamos enteramente a la orfebrería.
¿Es usted de Sevilla?
De Morón de la Frontera, paisano de Nara.
De Morón de la Frontera. Entiendo que la orfebrería es uno de esos oficios que es verdad que se está perdiendo, pero ¿sigue teniendo demanda o no, Eduardo?
Claro, si lo enfocamos por lo que todos habitualmente conocemos, con el tema de la Semana Santa, claro, de la liturgia y demás, pues es algo que está en vigor. Pero en nuestro taller, pues exclusivamente nos dedicamos al y lo enfocamos al mundo del caballo, del tema de villajes de latón, de plata, las iniciales de las guarniciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Todo lo que mueve el mundo del caballo.
¿Y es un tema familiar de generaciones?
Pues no, la verdad que somos dos jóvenes artesanos que empezamos bastante jóvenes en la Escuela de Arte y en el mismo Sevilla, y desde entonces pues hemos ido formándonos poco a poco y vamos, que somos la primera generación.
¿Y Eduardo, tiene usted hijos o...?
No, soy, vamos, que me puede tutear porque somos de la misma quinta, Alberto, somos de la misma quinta.
No conocía yo eso en Morón, fíjate.
Fíjate, nombre, pero sí, pero orfebrerías hay muchas en Sevilla.
Sí,
en el sentido del mundo,
de
¿no?
Pues está,
¿no?
España.
Sí,
uh-huh. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Encantada de saludarte. Hola. Qué ganas tenía de hablar contigo.
El gusto es mío, Ana. ¿Y a qué se dedica usted?
A ver, yo en realidad vendo alpargatas en Madrid, uh-huh, en Malasaña, en una tienda de 1863. Anda. Pero yo, para lo que llamaba, era para rendir homenaje a todas las mujeres alpargateras de mi pueblo. Uh-huh. Mujeres y hombres, porque los hombres hacían la suela, o hacen, y las mujeres hacían lo que es la tela con la suela. Uh-huh. Entonces, se lleva haciendo manualmente desde tiempos, vamos.
La suela de una alpargata señora... tiene peluseo, ¿no, Ana?
La suela de la alpargata está hecha de yute. Bueno, tiene un poquitín de pelusita, pero bueno, no tampoco mucho. Uh-huh. Y es muy sano, es uh-huh, algo muy sano, muy fresquito en verano. Uh-huh. La señora se ponía, es que me entra como mucha nostalgia, porque las señoras se siguen poniendo en las sillitas pequeñas, en las puertas de las calles, de sus casas, a coser las alpargatas. Entonces es una imagen que me recuerda a la niñez, a la juventud, es algo súper emocional.
Ajá.
Quería llamarte también porque en mi pueblo hay una calle dedicada a tu abuelo.
¿Qué me dice?
Y tiene algo que ver con la alpargata, evidentemente.
Hombre, mi abuelo porque era zapatero.
Sí. No, tu abuelo por padre de madre
sí,
tocaba el clarinete.
Bueno, claro, también, sí, como mi tío Salvador Lazarola.
Sí?
Sí, mi tío Kiko, sí, señora.
Y, sí, señora.
Y entonces, tiene una calle, ¿cómo se llama el pueblo, me ha dicho?
Cervera del Río, Alhama, La Rioja.
Hombre, claro.
Pero estás de verdad, no como tu padre, que dice Guerrera el Viejo. Y
esta historia es verídica.
Esta es la de verdad, oye, qué bonito para cerrar. Veamos qué piensa, qué le han contado de los oficios de toda la vida. Oye, se ha llevado hoy un piropazo, ¿eh? Nuestro querido amigo Antonio Agredano y sus crónicas perplejas.
Recuerdo ir con mi abuela a comprar leche fresca a la vaquería. Recuerdo ir con mi madre a comprar cestos de mimbre en la corredera. Recuerdo otra vida, otro tiempo y otros lugares. Zapateros en locales minúsculos, peluqueros sin tatuajes, tiendas de desavío y la armónica del afilador. Recuerdo sobre todo la pausa. El café se molía, el practicante venía a casa con su maletín oscuro. Mi madre, algunas tardes, se llevaba el trabajo a casa y terminaba su informe en una máquina de escribir que guardaba en el armario. La vida sucedía con una lentitud única. En estos días, la inmediatez lo ha devorado todo. Mañana Casi parece tarde. Noodles y sushi en Glovo. Fundas para el móvil en Amazon. Todo abierto a toda hora. La vida cambia. Pasé mi juventud entre videoclub y salones recreativos, alquilando Conan por quinta vez y echándole 5 duros a la maquinita del Golden Axe. Después abrieron los cibercafés, pero ya de aquello no queda nada, igual que no queda nada de la ciudad que viví de la mano de mi abuela ni de la que vivió mi madre. No es nostalgia, es envidia de un tiempo lento. Los oficios cambian y el talento se adapta a las nuevas circunstancias. Pero sí creo que hemos perdido la paciencia y la atención, que vamos acelerados, que somos caprichosos y severos, que nuestro exigente ahora ha vencido a un esperanzador mañana. Preferimos comprar que arreglar. Preferimos amontonar que elegir. Hay trabajos que ya solo existen en nuestra memoria. El panadero recorriendo las calles del barrio, el kiosquero dándote los buenos días mientras coloca los periódicos en un estante. Todo pasará, también nosotros, y con nosotros una forma de entender el mundo. Más pausada, quizá, con una nostálgica hondura.
Qué bonito te ha quedado y qué buen piropo te has llevado hoy, ¿eh?
Que tú sabes qué pasa, que estaba en el servicio.
Estoy aquí
sentado y digo, voy al servicio antes de entrar en directo.
Y te estabas haciendo un selfie, seguro.
No, hombre. Bueno, hoy no, pero cuando he llegado, de repente...
Él no debería llamarse Agredaño, se debería llamar Agredaño, el hombre que se fotografía en los baños.
Oye, una pregunta, Naranjo, tú que conoces muy bien a Eduardo, nuestro técnico, ¿está un poquito nervioso hoy, tú crees?
No, está...
Sí, esta mañana quería romper en guionista. Está
a ver, es que,
Eduardo es un gran aficionado a las motos y va a visitarnos en el estudio en un momento, para mí el mejor motorista de la historia de España, con permiso de Ángel Nieto, que es Marc Márquez, que es un campeón y que además ya está, vuelve a los terrenos a todo lo que da, porque sabéis que ha estado un año y medio fastidiado con una lesión del brazo, varias operaciones, 4 veces se ha operado del brazo derecho y ya está, vamos, más fuerte que el limón, así que hablaremos con él. Y hablaremos de su documental, que la ha estrenado. Y bueno, yo me lo he visto este fin de semana y con palomita me lo trago entero, Bueno, pues eso, usted me da un momento, me refresco un poquito en el baño, este tipo de cosas, nos limpiamos un poquito y ahora está Marc Márquez con usted y con servidor en el estudio.